Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Amén. Qué tremendo. Vaya sacando su Biblia, vaya Lucas capítulo 12, sea que lo tenga en su iPad, su teléfono, de cualquier forma que lo tenga y vaya haciéndolo en esta hora, porque va a ser una bendición tremenda. Lucas capítulo 12, ahí nos vamos a quedar, Lucas capítulo 12. Y hoy día yo quiero compartir algo que fue un versículo que estuvo en mi mente, tenía otro mensaje completamente distinto para el día de hoy, pero cuando comencé a estudiar, Dios me llevó a ese versículo que realmente abrió mi corazón y tocó mi vida. Y queremos hablar acerca de la felicidad del Padre, la felicidad del Padre. La felicidad del Padre es tan poderosa porque hay algo que Dios hace en nuestra vida para transformación. Y eso es tan importante que usted y yo sepamos eso, que Dios tiene un deseo y una felicidad. Y no hay cosa que agrade más a un padre, no hay cosa que agrade más a un padre que ver a sus hijos completamente suplidos con todo lo que necesitan, ¿sí o no? Es la razón de nuestro esfuerzo, es la razón de nuestra inversión, es la razón por la que vamos al trabajo, es la razón por la que hacemos y pasamos noches difíciles o nos preocupamos. Y todo eso viene sobre nuestra vida porque nuestro deseo es darle lo mejor posible a nuestras familias. Y ese tipo de corazón y de provisión realmente viene de parte de Dios. Y hoy yo quiero que usted aprenda y veamos juntos que Dios le trae felicidad a usted y a mí cuando nosotros conectamos con Él en esa área de nuestra vida. Y eso es súper importante. Con mis hijos yo hago todo lo posible de que ellos se sientan que tienen la provisión necesaria para seguir avanzando en su vida. Y trae felicidad a uno cuando uno ve que sus hijos tienen lo que necesitan, no todo lo que desean. Amén. Me voy a mudar en su casa entonces, usted le da todo lo que quiere. No todo lo que desean, sino lo que necesitan. Eso es súper importante porque Dios tiene un plan para ellos. Lucas capítulo 12 tiene un versículo tan poderosísimo que lo quiero que lo veamos hoy. Lucas capítulo 12, versículo 32, dice lo siguiente. Lucas 12, 32 dice así. Así que no se preocupen. Así que no sé qué. No se preocupen, así que no se preocupen, pequeños rebaños. Es decir, Dios expresa que el rebaño es pequeño, que lo que realmente nosotros somos algo simple, algo pequeñito. Y esa palabra rebaño pequeño es súper importante. Estábamos manejando por la cerca de Santa Bárbara y habían unas cuantas vacas, 5 o 6 vacas así en el ladito, estaban comiendo. Se ve todo muy bonito, muy tierno. Uno lleva a los niños a los petting zoos para que vean, pero cuando uno ve una manada grande, 100, 200, 500, miles de vacas o de oveja, eso se ve completamente intimidante, ¿sí o no? Eso se ve, eso es increíble. Todos esos animales, eso da miedo. Y es por eso que Dios nos describe como manada o rebaño pequeño. ¿Para qué? Pequeño rebaño. Pues el Padre le da mucha, ¿qué? Mucha felicidad. ¿Me ayudan con los versículos en los lados donde lo tengo? Ok. Mucha felicidad entregarles el reino. Es un deseo del Padre Dios entregarnos el reino. ¿Qué versículo tan interesante? Porque la imagen del Padre es una imagen tan poderosa plasmada en la palabra de Dios. Todo a través de la palabra de Dios está plasmado el concepto de Dios el Padre. De hecho, Dios el Padre es una de las imágenes más centrales de la palabra de Dios como disciplinador, como proveedor, como Dios amante. Así que cuando hablamos del Padre, Dios el Padre quiere trabajar y obrar en nuestra vida. Y ese versículo es súper poderoso. Así que no se preocupe, dice, no se preocupe, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Mucha felicidad. El problema es que usted y yo, como no somos monarquía, no sabemos qué es un reino. Pero si usted ha visto el de España, la reina de Inglaterra, el reino literalmente es usted es el dueño de absolutamente todo. Es difícil entender eso, porque usted y yo no sentimos dueño de nada. Y la Biblia acaba de decir que el deseo de Dios, lo que lo hace feliz, es entregarle a usted el reino. Y hasta que usted y yo no entendamos eso, cómo se conecta eso con mi vida, es importante que lo veamos. Pero él comienza con una frase que yo creo que es la frase que Dios quiere trabajar en mi vida, es esta. Así que no se preocupen. Bien, la preocupación y la ansiedad es un problema grandísimo en nuestra vida. Y desde hace miles de años Dios sabía que usted y yo íbamos a estar luchando con ese deseo. De hecho, la ansiedad es el problema número uno de la salud mental en los Estados Unidos. La ansiedad es el problema número uno aquí en Estados Unidos. Estados Unidos sobre salud mental. ¿Usted se imagina eso? La cantidad de miles de millones de dólares que se ha dado en prescripción, que se ha indicado para que la persona pueda tomar esos medicamentos para sentirse seguro, para quitar la ansiedad. La ansiedad es algo terrible y se ha convertido en un problema inmenso en nuestro país. Y muchas personas hoy día luchan con la ansiedad y viene desde su punto de vista de la conexión del Padre y de la provisión. Yo quiero que usted me diga, ¿cuál es la preocupación número uno en su vida? No me lo tiene que decir, piénselo. Es probablemente lo que usted va a hacer con su vida. Sea la casa, el carro, los pagos. Por lo regular, las otras cosas no le traen mucha ansiedad. Pero esas cosas son súper centrales. Y Dios quiere trabajar en nuestra vida dándonos una cosa interesante. Es que Dios es un buen padre que quiere dar buenas cosas a sus hijos. Dios es un buen padre que quiere dar buenas cosas a sus hijos. Y al menos que usted y yo no conectemos con esa área de nuestra vida, con esa área de Dios, no vamos a entender lo que Dios está haciendo, porque Dios es un buen padre y desea hacer buenas cosas para sus hijos. Usted no haría nada malo por sus hijos. Usted quiere hacer todo lo bueno por ellos, quiere entregarle lo mejor, quiere que tengan la mejor educación, el mejor automóvil, la mejor casa, que las cosas vayan avanzando, que usted le quiere dejar una herencia a sus hijos, ¿sí o no? Todos nosotros podemos hacer eso. Y Dios desea que entendamos eso, que Él es un buen padre y quiere dar buenas cosas a sus hijos. Vamos a Lucas capítulo 12, vaya ahí conmigo, solamente nos vamos a quedar ahí hoy día. Lucas capítulo 12. Esto es súper interesante que lo entendamos. Y la razón por la que es importante enseñar sobre esto, y es porque muchos de nosotros, al no tener una buena imagen paternal, hemos perdido ¿cómo es que Dios quiere obrar en nuestra vida? Realmente la imagen paternal en el mundo ha sido muy destruida, ya sea por los malos ejemplos de muchos hombres o también inclusive por la sociedad. Si usted ve todos los programas de televisión, usted ve las telenovelas, usted ve absolutamente todo lo que se ve en televisión, siempre el hombre es el más tonto. Siempre. Siempre el hombre el que es infiel, siempre es el hombre el que no da, siempre es el hombre el que abandona, siempre es el hombre. Y esa imagen que la sociedad ha vendido y que la realidad muchas veces muestra no es la imagen de Dios el Padre sobre nuestra vida. Y Él quiere que cuando venimos a Él nosotros tomemos la imagen de Dios, que Él dice que Él es un buen padre y quiere lo mejor para sus hijos. Y cuando usted y yo tomamos esa imagen, Dios comienza a obrar en nuestra vida sobre ese tipo de paternidad en nuestro corazón. En Lucas capítulo 12, Cristo comienza a enseñar varias cosas, pero todas tienen que hablar con finanzas. Porque Él entendía que las finanzas son un punto central de nuestra vida. Que usted y yo nos trabajamos, nos esforzamos, hacemos todo eso. Y hay mucha preocupación en ello. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a cualquiera aquí, la cosa número uno muchas veces en su cabeza cuando se acuesta y cuando se levanta es el dinero. La cosa número uno. No tiene que decirlo porque todo el mundo sabe que es así. Y Cristo quiere hablarnos sobre ellos. Y yo solamente tengo dos puntos centrales hoy día que quiero que usted tenga en su mente. Número uno es este. Y es que la felicidad del Padre es que tú no tengas miedo. La felicidad del Padre es que tú no tengas miedo. Esa es la felicidad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Es que tú no tengas miedo. Dios no quiere que nosotros vivamos en inseguridad, en frustración. Dios no quiere que vivamos alterados todo el tiempo y con mucho miedo. Al contrario, Dios quiere que nos sintamos seguros de quiénes somos, de dónde estamos, dónde está nuestra vida. Yo sé que con mis hijos es así, aunque realmente el cariño de madre es lo que muchas veces lo calma. Siempre yo le digo a mis hijos, a veces cuando están nerviosos, no se pueden dormir, yo le digo, no hay problema. Estamos aquí, la casa está segura, ve a tu habitación y acuéstate, no hay problemas. ¿Cabe qué? Con mis palabras estoy dejando saber, yo estoy acá, tu papá está acá y sea lo que pase, primero me va a pasar a mí antes que a ti. Y Dios está diciendo, primero tiene que pasar por mí la cosa antes de destruirte a ti. Y eso es tan importante, pastor, pero si hay muerte, la Biblia dice claro que Jesús venció el poder de la muerte. Y cuando venimos a Cristo, usted y yo no debemos vivir con miedo de la muerte tampoco, mi hermano. Absolutamente no, porque la Biblia dice claro que lo veremos a Él y estaremos con Él en la eternidad. Y eso es poderosísimo entender. Y la felicidad del Padre es que usted y yo no vivamos en temor, no vivamos con miedo. Muchas veces uno de mis hijos tiende a preguntar, tú sabes, ¿cuánto cuestan las cosas? Él es muy, muy organizado con su dinero y trata de hacer lo mejor posible con su dinero. Pero eso es para él súper importante. A veces vamos a la tienda, bueno, y comienza a calcular y hacerlo. Y hay veces que yo le he dicho, no te preocupes, no te preocupes. ¿Cuánto es? No te preocupes, yo voy a pagar. ¿Cuánto salió? ¿Qué? No te preocupes, tú no tienes que saber eso. Yo voy a pagar. Lo que quiero es que él sepa, yo estoy encargado de la familia. No tú, no tienes que preocuparte. Tú solamente di cuál es la necesidad y es mi función como padre averiguar cómo proveerla para mi familia. Y para mí es un orgullo grandísimo poder hacer eso y trabajar con mis hijos y darles a ver, no temas. Lucas 12:32 dice así, lo dice en la versión regular, la versión Reina Valera. ¿Está conmigo en ese día? Dice así. No temáis. ¿Puede decir esa palabra conmigo? 1, 2 y 3. No. Usted y yo no hablamos así. No temáis. ¿Cómo estás? Nadie habla así, ya, ¿verdad? Pero lo que estaba diciendo la palabra de Dios es, no tengas miedo. ¿Por qué me quitan el versículo tan rápido? Por favor, ayúdenme hoy día. Dice, no temáis, no tengan miedo. Manada pequeña, es decir, poblacioncita pequeña, no te preocupes. La cosa está cubierta. Dios va a estar contigo. Él va a trabajar en tu vida, va a obrar en tu vida. Tiene todo bajo control. No tengas miedo, no hay necesidad de hacerlo. No temáis, manada pequeña, porque es la fidelidad del Padre, es la felicidad del Padre. Uno tiene que entender eso. ¿Qué cosas nos preocupan? Hay dos cosas centrales que preocupan a todo ser humano, que le trae ansiedad en la vida. Dos cosas centrales. La primera es esta. Y es que tu valor no viene de lo que tú tienes. Tu valor no viene de lo que tú tienes. Y en la sociedad nos ha traído ansiedad porque nosotros somos definidos por lo que tenemos, por el carro que manejamos, por el tipo de carro que tenemos, por el vecindario donde vivimos, por la casa que tenemos, sea grande, pequeña, si tiene piscina o no tiene piscina, los muebles que están adentro, si lo compré en Ashley, lo compré en el Suami, lo que sea. Todo el mundo está preocupado acerca de dónde deriva su valor. Y eso es tan crucial. Dios obró conmigo en eso. Tal vez usted no estaba aquí en nuestra iglesia cuando hicimos eso, pero hace 3 años comenzamos una campaña, ese sería el 4º año. 4 años atrás comenzamos una campaña, se llamó Liberando Nuestro Futuro. Y Dios nos puso una cantidad, mi esposa, a mí, que íbamos a dar hacia la iglesia para eliminar la deuda de la iglesia, la cual pudimos reducir de una manera increíble. Y en ese tiempo Dios me habló, para poder hacer eso yo tenía que vender el carro que tenía, el cual me fascinaba mi carro, estaba preciosísimo, me gustaba mi carro, tenía un sistema de sonido tremendo, la pintura, interior de piel. Uf, estoy triste todavía, pero Dios sabe, mentira. Precioso mi carro, me encantaba mi carro, pero Dios me habló. Y yo, ¿sabes qué? Le dije, lo voy a vender. Lo puse en el Craigslist, comencé a averiguar y lo vendí. Lo increíble del caso es tan increíble también que el carro estaba tan bien cuidado que hasta le sacamos dinero al carro y saqué suficiente dinero para comprar otro carrito. Muy distinto ese otro carro. Era un Nissan Sentra del 1999 con óxido por todos los lados. Gracias a Dios al hermano Alarcón que me ayudó, ¿verdad? Me echó la manito y le pintamos la cuestión porque el carro había que ponerle tape para correr, de todo, ¿verdad? Resolvimos la cuestión. Pero fue muy distinto. Y yo recuerdo que un día iba llegando al vecindario y mi hijo, el del medio, me vio y no quería ni subirse al carro. Y, olvídate esta cuestión, papá. Así no es que va la cosa, ¿verdad? Una vez estábamos unos amigos de ellos del vecindario y yo los iba a llegar a su casa. Y digo, súbanse. Y inmediatamente cuando subimos al carro, lo primero que él dijo es, no se preocupe, muchacho, mi papá va a comprar uno bien, bien pronto, no se preocupe. ¿Cuándo? Es decir, no es por ahora, te calma, ¿ok? Pero él sintió la presión social, siendo un niño en aquel entonces de 7 años de edad, sintió la presión social de que el carro de mi papá no luce como el de los demás. Y derivó su valor personal de la condición del carro. Y déjeme decirle que yo también tuve que estar luchando. Hubo una vez, ya llevaba 1 año con el carro más o menos, iba llegando al vecindario. Digo, bueno, el carrito se veía decente, ¿verdad? Ya lo hemos arreglado lo suficiente. Y Dios me habló sobre ello y me dijo, no derives tu valor o no saques tu valor de lo que estás haciendo. Y ese día Dios comenzó a liberarme de absolutamente eso. De la presión social que dice que tú vales lo que tú posees. Déjame decirte, el Hijo de Dios, Jesucristo, no vino al mundo a morir por tu carro, por tu casa, por tu piscina o por tu cuenta de banco. Porque nada de eso, cuando te mueras, te lo llevas. Absolutamente nada de eso. No te lo llevas. Tu valor es mucho más importante. Él vino a morir por tu alma, por la salvación de tu vida, por la transformación de tu corazón. Y la sociedad nos ha dicho a nosotros que uno vale de acuerdo a lo que posee. De hecho, cada año la revista Forbes, que es una revista acerca de negocios, envía una lista cada año de los hombres, por lo regular las personas más ricas del mundo. Antes eran hombres solamente, pero ahora hay hombres y mujeres de las personas más ricas del mundo. Entre ellos, usted ya conoce, está Carlos Slim, que es de México. Está otra persona de España, que es el dueño de la tienda Zara, que es un hombre que se ha hecho multimillonario. Y el hombre más rico es Bill Gates, bueno, Jeff Bezos de Amazon. Hay muchos, ¿verdad? Muchísimo dinero. Pero la gente se fía eso y dice, ese es mi valor. Es decir, la gente cuenta lo que yo tengo y dice, eso es lo que yo valgo. Pero déjeme decirle algo, que uno de los ejemplos más grandes del valor suyo es el ejemplo que yo recibí cuando escuché la historia acerca del diseñador, el inventor de la computadora Apple, que ya falleció. Y cuando ese hombre falleció, falleció en aquel entonces como el segundo hombre más rico del mundo y con la compañía más rica del mundo, que es la compañía Apple. Pero déjeme decirle, con todos los miles de millones que tenía, no pudo sanar su hígado o su intestino, no sé cuál tenía, creo que era su hígado, y falleció. Entonces dígame usted, si su valor es en su dinero, ¿cómo es que el hombre más rico del mundo no pudo extender su vida y morir a los 58 años de edad? ¿Hello? Cuando yo derivo mi valor de lo que poseo, elimino el poder de Dios sobre mi vida. Y Jesucristo, hablando con unos jóvenes en Lucas capítulo 12, les está hablando a unos jóvenes que le dice, maestro, mire, mi hermano, mi papá falleció y nos dejó un dinerito, nos dejó una plata, y mi hermano no quiere repartir ese dinero conmigo para yo hacerme más rico. Y Jesucristo quiere darle una lección. Me recuerda una historia de un hombre, tal vez usted lo ha escuchado. El hombre está sentado y le están puliendo su zapato, el limpiabotas, como dice en mi país, puliendo su zapato. Dice, caballero, y tenía una manzana también, estaba así todo muy orgulloso. Y le dice, caballero, explíqueme, ¿cómo puedo ser rico? Usted lo veo que es muy rico. Y dice, joven, yo me crié en el tiempo de la depresión económica, le dice el hombre. Yo agarré una manzana, la pulía, la compraba por 5 centavos, y luego de pulirla se veía tan bonita y la vendía por 10 centavos. Entonces agarré esos 10 centavos, compré 2 manzanas y así hice día tras día. Al fin de la semana tenía $9.80. Increíble. Y esa noche se murió el suegro y me dejó $2,000,000. Y desde ese día en adelante estamos súper bien. No importa cómo tú obtuviste lo tuyo. Eso es lo que Dios dice. Lucas 12:15. Mire lo que le dijo a estos jóvenes. Le dice, y les digo, mirad. Mirad significa no que mire solamente, sino que pongas atención. Mirad. Y guardaos de toda avaricia. La palabra avaricia significa deseo desmedido. Yo quiero algo tanto, tanto que hago lo que sea por obtenerlo. Deseo desmedido, la avaricia. Porque la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes. ¿Qué qué? La vida suya no consiste de la abundancia de cosas que tenga. Al contrario, la palabra de Dios dice que Dios tiene el corazón para el más necesitado, la viuda, el huérfano y el extranjero. No significa que ser rico es malo. No malinterprete la cosa. Se ha predicado de muy mala manera que no entra el rico al cielo, más fácil un camello por el ojo de una aguja. Eso no es lo que tiene que decir. El rico va al cielo también. Lo que Dios está enseñando es que la persona rica no puede permitir que el dinero gobierne su vida, al igual que usted y que yo. No podemos permitir eso, que nuestras posesiones gobiernen nuestra vida, sino que Dios haga algo precioso y nos ayude y trabaje en nuestra vida y nos permita a usted y a mí poder hacer aquello. Termino la historia del carro. La cuestión es que pasamos los 3 años durante el tiempo. Dios nos permitió dar la ofrenda que habíamos prometido, la cantidad, y fue algo precioso. Luego pude, pidiéndole a Dios que me diera una manera, pudimos comprar un carro comprado, efectivo, cash, como dicen en efectivo, sin tener que sacar un préstamo para poder tener el carro. Y es una bendición poder hacerlo 3 años después. ¿Y por qué? Porque Dios está en eso. Dios está en el proceso de ayudarnos, de ayudarte a ti y ayudarme, de ver la vida de una manera distinta, no derivar nuestro valor de esas cosas, sino aprender a tener la mano abierta para lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Súper importante. Mira la segunda cosa que te trae ansiedad, es la felicidad del Padre cambiar, y es que tu ansiedad refleja tu falta de fe. Tu ansiedad refleja tu falta de fe, porque cuando nosotros no le creemos a Dios, nos ponemos ansiosos. Y comenzamos a decir, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer aquello? ¿Y cómo es lo otro? Mira cómo lo dice Dios. Lucas 12, 22 al 30. Comienza a decir así. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Así que le está diciendo, escuchen bien, discípulos, aquellos que están en Cristo, no se vuelvan locos, no se estén desesperados, qué se van a vestir y qué van a comer. No estén así. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Wow, las palabras de Jesús. Versículo 23. Considera. Puedes decir esa frase conmigo. 1, 2 y 3. Considera. Yo no la marqué, pero la palabra considera quiere decir, yo quiero que tú pienses acerca de lo que te voy a decir, dice Jesús. Piensa acerca de Dios. Considera, dice él. Los cuervos, que son aves rapaces, aves que son media loca, ¿verdad? Los cuervos, los negros, nadie lo quiere, los pobrecitos cuervos, pero... Por eso Dios dice, Jesús utiliza los ejemplos muy interesantes, utiliza el ejemplo más extraño para que usted y yo veamos. Dice, los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Es el cuervo que es un ave que nadie quiere saber de la... Usted no escucha a nadie, ay, sí tengo dos cuervos en mi casa, qué precioso, me cantan en la mañana, nadie dice eso. Los cuervos son aves terribles, aves que cantan durísimo, nadie los quiere. Y Jesús dice, los cuervos que nadie quiere saber de ellos, considero lo siguiente, no tienen tierra para sembrar ni para recoger, no tienen una despensa, ni tienen un granero para guardar la semilla, y Dios mismo le da comida a ellos. Siguiente pregunta para usted, para mí, ¿no valéis vosotros más que ellos? ¿No valéis vosotros más que ellos, más que las aves? ¿No vales tú mucho más que un ave? Y Dios se encarga de darle alimento. ¡Wow! Es decir, es algo profundo. Y dice, ¿y quién de vosotros? Escuche esta pregunta, ¿y quién de vosotros podrá, por afanarse, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? Todos los chiquitos aquí, pastor, me afano todos los días, estoy del mismo tamaño. O tal vez yo me afané mucho y me ayudó Dios a crecer. Para nada, él dice, eso es una tontería. Es decir, ninguno de nosotros agregamos lo más valioso a la vida por estar desesperados. Ninguno. Y eso es tan importante que sepamos. Yo soy uno que he luchado mucho en estar en mi vida. Mi esposa es testigo y no me va a dejar mentir. Pero yo también he vuelto. Siempre que me pongo así, vuelvo a lo básico. Dios, ¿qué tú quieres hacer? Regreso al Padre porque yo sé que Él no quiere que me afane. Pero cuando usted y yo crecemos en hogares como muchos de nosotros crecimos, donde había limitaciones, mi mamá era una mujer soltera, donde a veces la cosa estaba corta, donde no tenían los mejores zapatos para ir a la escuela, donde no fui a la mejor escuela de mi país, etcétera, etcétera, etcétera. Uno se cría con la mentalidad de que nunca va a haber lo suficiente. Y Dios dice, déjame decirte que cuando Dios es su padre, siempre hay suficiente. Siempre hay suficiente. Él se la averigua de parte tuya y Él quiere lo mejor para tu vida. Continúa diciendo es, pues si no podéis, versículo 26, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Dice, si eso es poquito, ¿para qué te afanas? Ponlo a un lado, versículo 27, una vez más, considerad. Oh, ahora, primero habló de la comida con los cuervos. Siguiente, considerad los lirios. Ahora toma una de las flores más hermosas. Dice, los lirios, que son unas flores impresionantes. Dice, los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan, no hilan, es decir, no cosen la ropa que se ponen. Mas os digo que ni a un Salomón, considerado el hombre más rico de la historia del mundo, ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Jesús dice los lirios, que es una cuestión hermosísima, una flor que todo el mundo desea, que son impresionantes. El hombre más rico del mundo no se veía tan bonito como ellas. Siguiente versículo. Viene y nos dice lo siguiente. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros? Oiga la frase. Hombres de poca fe. Dios nos dice, deja de preocuparte, pónselo en las manos a Dios. Mire, yo le quiero decir a usted algo, es cómico, pero yo sé, mi esposa es así. Las mejores ropas que nosotros hemos podido comprar, siempre le hemos conseguido un descuento. Siempre. Y es porque no nos andamos preocupando, sino que Dios va a proveer. Dios lo va a hacer. Dios se la averigua. No pasamos 60 horas en la tienda averiguando. Bueno, tal vez algunos. No, no. No pasamos todo eso. Es tan increíble. Si le cuento la historia de hablé del hombre de la compañía Zara, que es una compañía española multimillonaria. La ropa es muy bonita y muy exclusiva. Mi esposa un día sale y fue a la tienda. ¿Al Goodwill fue? No, al Salvation Army. Fue al Salvation Army. A ver qué encuentran en el Salvation Army. Y no le estoy diciendo que tiene que ir si usted quiere ir a la tienda. A mí me encanta ir a Macy's. No estoy hablando de que tengo un espíritu de pobreza, ¿ok? Pero a veces a las señoras les gusta ir a los Salvation Army, al Goodwill, porque le gusta buscar tesoro. Cuestión. A mí me da alergia esa cuestión, mis hermanos. Debe decirlo como hombre. No, a mí no me gusta ir para nada. Yo voy, yo entro a la tienda. Es una media que necesito. Agarro la media, pago y me voy. ¿Cuántos hombres dicen amén? Gloria a Dios. Gracias por acompañarme. Qué bueno. No, eso es. En el único lado donde me la pasé un buen tiempo fue en el swap me ahí, pero me veían la cara de novato y me cobraron demasiado. La próxima vez vuelvo con gente que sabe de eso, ¿verdad? Así que ella va a la tienda del Salvation Army y entra y encuentra toda una fila con la etiqueta de la ropa de la compañía Zara. Y dice, ¿cómo es posible? Es decir, esta ropa es carísima. Parece que le dieron una donación al Salvation Army. Encima de eso, encontró cantidad de ropa en su tamaño, lo cual es a veces difícil de conseguir porque es bien pequeñita y consiguió muchísima ropa. Y cuando me manda un texto y la palabra dice muchísima, me pone la palma sudorosa de una vez. Todos los hombres saben, muchísima y ropa, ¿cuánto me va a salir la cuestión, verdad? Tuve que mencionar el versículo, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Pero ella dice, bueno, no tenía tiempo, tenía que salir, dejó la ropa en un lado, le dijo a la señora, mira, encontró una bolsa y me dice, se la da a la señora, bueno, voy a ver si vuelo. Viene a la iglesia, toca Girlfriends, esa mañana viene a Girlfriends. Cuando se acaba la reunión, dice, bueno, de la casa esperando que los niños salgan de la escuela, déjame pasar a ver qué encuentro. Entra a la tienda y cuando entra a la tienda, la persona de la tienda dice, escucha, no le estoy mintiendo, ¿ok? Dios es testigo que no puedo mentirle desde el púlpito. Me cae un rayo ahí arriba de una bocina. Y dice, me cuenta y dice, que viene la señora por la bocina y dice, necesitamos mover todo el inventario de la marca Zara, así que todo está a 50% de descuento. Es decir, a las 9 de la mañana costaba, digamos, $5. Cuando regresa a las 2 de la tarde, le sale por $2.50 la misma camisa. Y la señora compró, bueno, ¿qué le cuento? Ha estado estrenando, lleva como 6 meses estrenando, gloria a Dios. Yo no me pongo bravo, amén. Es algo simple, pero es algo que Dios sabe. Si usted está ahí, principalmente las damas que derivan su valor de cómo lucen y eso es bonito para ustedes, pónselo en las manos de Dios. Dile, Dios, ayúdame en ello. Ayúdame, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo derivar mi valor, conseguirlo de esa manera? No te preocupes, no te afanes. Considera los lirios. Versículo 28 dice, y si así viste Dios la hierba, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así que la ansiedad produce poca fe. Versículo 29, vosotros pues no os preocupéis. Puedes decir conmigo 1, 2 y 3, no os preocupéis. Esa es la meta, no nos vamos a preocupar. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ansiosa inquietud es, bueno, ¿y ahora? ¿Y qué hago? ¿Y qué sirvo? ¿Y por dónde? Y ansiosa inquietud. Versículo 30, porque todas estas cosas, mire, buscan las gentes del mundo. Y esa expresión en el idioma original dice gentiles. Y los gentiles eran personas fuera de la sociedad judía. Y él dice, aquel que no está en Dios, es así que se comporta. El que está en Dios no es así. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe. Dios sabe que tú necesitas buena camisa para el trabajo. Dios sabe que necesitas buenos zapatos. Dios sabe que necesitas un carro que funcione, que no te deje en la calle siempre. Dios sabe. Dios sabe, y la felicidad del Padre es ayudarte en esa área de tu vida, pero comienza a no viviendo en ansiedad. Está conmigo en ese día. Último punto por hoy, bien importante que lo tengamos en nuestro corazón. El segundo es que la felicidad del Padre es proveer para ti. El deseo de Dios es darte a ti lo que tú necesitas. Es proveer para ti, es el deseo del Padre. De hecho, lo dice así Lucas 12:32 en la versión internacional. Dice, así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da, ¿cuánta felicidad? Mucha, mucha felicidad entregarles el reino. Y es tan increíble eso. Porque el reino de Dios funciona distinto al reino de la sociedad. En la sociedad uno es dame y yo te doy. Dame y yo guardo. Y Dios dice, en la sociedad de Dios es siembra y vas a recoger. Extiende tu mano y yo voy a extender mucho más sobre tu vida. Es una manera distinta de pensar. De hecho, quiero que tengas esta frase en mente. En Dios, dar es la puerta de acceso a la provisión. En Dios, dar es la puerta de acceso a la provisión. Yo quiero que tú veas un video, tiene unos 3 minutos más o menos, que explica cómo funciona el proceso de dar en la palabra de Dios. Ponga atención.
Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su Hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios, yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás.
Jesús termina la narrativa de Lucas capítulo 12. Y nos da la fórmula para usted y yo avanzar en él. Porque el orden en la palabra de Dios es que Dios no quiere que tengamos temor de que vamos a recibir, para que mantengamos nuestra mano abierta al dar. Y el orden bíblicamente para dar es el diezmo, abre la puerta de bendición. Luego tomamos cuidado de nuestras familias. Pablo dice, aquel que no cuida de su familia es como un incrédulo. necesitamos cuidar de nuestras familias. Y tercero, una ofrenda, algo extra, algo que usted y yo podemos dar. Yo quiero tener la mano libre para ayudar a alguien, una persona, alguien en la iglesia o alguien en necesidad en la calle. Siempre tener la mano abierta con el corazón para hacerlo. Y Jesús nos lo dice de esa manera. Termino con esto. Lucas capítulo 12, versículo 31 al 34. Jesús nos dice lo siguiente: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Él dice: si tú me pones a mí primero en absolutamente todo en tu vida, todo lo demás va a venir sobre tu vida. Increíble. Versículo 32, el versículo que Dios me dio hoy: no temáis, dice, no tengas miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire qué increíble, dice, como tu papá te quiere dar todo. Versículo 33 comienza la clave de apertura en nuestra vida: vended lo que poseéis. Wow. Time out, un momentico, Dios. Tú me acabas de decir que yo estoy en necesidad, que yo estoy preocupado. Me acabas de decir que no me afane y luego me dice que me deshaga de todo. ¿Por eso me va a traer más ansiedad? Es que la clave en Dios es mantener la mano abierta. Dios dice: si yo soy el número uno, como vimos en el video, las posesiones no manejan ni controlan mi vida, sino que Dios la utiliza para avanzar su reino en cada área de nuestra vida. Dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Ayuden a la gente. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros, ¿en dónde? En los cielos, que no se agota. Donde el ladrón ni llega ni la polilla destruye. Versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro, ¿qué? Corazón. Mucha gente dice: ¿dónde está tu corazón? Está tu tesoro. ¿O no? El versículo dice claro: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Donde tú inviertes la mayor cantidad de dinero. Ese es tu tesoro. No importa lo que tú digas, ese es tu tesoro. Hay personas que su carro es su tesoro, siempre está brilladito, los mejores rings, la mejor música, todo lo otro, ¿verdad? Y bueno, averiguamos, pero ese carro tiene que estar. No es malo tener el carro limpio, a mí me encanta tener el carro limpio, pero no es mi tesoro. Mi tesoro está en Dios. Mi tesoro es mi esposa. Mi tesoro son mis tres niños que Dios me ha bendecido. Eso es mi tesoro. Y es donde va la mayoría de mi dinero, gloria a Dios. Pero mantenemos nuestro corazón abierto. Dios dice: si no te afanes, deja el afán, deja la ansiedad, deja de estar volviendo loco de conseguir, de tener, y yo quiero, y que la gente sepa, y que sepa en mi país que yo me vine para acá y me está yendo súper, y gloria a Dios, y los billetes ruedan en la calle. No, porque tu valor no viene de lo que tienes. Tu valor está contenido en lo que Dios te ve a ti como persona y transformar tu vida. Y cualquier necesidad que tú tengas, tu Padre Celestial es su felicidad darte absolutamente lo que tú necesitas. Pero comienza con un corazón listo y con una mano abierta. Y Dios dice: te puedo confiar, así que voy a depositar más sobre tu vida. Si Dios te habló hoy, dar un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué tremendo. Wow.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.